Buenos días, tenemos la suerte de tener a Toni Domènech con nosotros, que ha hecho este gran madrugón en esta hora donde nos ha reducido la señora Caffarel con estos cafés que tenemos que tomar a las 6 de la mañana para poder iniciar y con estos fríos del mes de enero. Y tenemos aquí a Toni Domènech hablando de su libro El eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista. Y efectivamente el libro, el otro día hablamos ya del sentido que tiene, de cómo aporta una forma distinta de afrontar los problemas de la filosofía política, más allá de los problemas normativos, la cuestión histórica. Y hablábamos al final de todo el problema de la diferencia entre el modelo norteamericano, el modelo europeo, fundamentalmente el modelo de la Revolución Francesa. Y claro, ahí hay un punto de gran importancia, creo yo, y es a lo largo de todo lo que es el capítulo 4 del libro, de la democracia social a la socialdemocracia, el quinto, la socialdemocracia y la política, un tema enormemente interesante. Me parece a mí, por lo menos a los que nos hemos dedicado a los problemas de la historia del socialismo. Y es el problema de en qué medida, empecemos por ese punto, ¿no? En Marx hay, digamos, Marx es continuador de una tradición republicana, o Marx está más vinculado a una tradición más libertaria, más antiestatista, como la que, por ejemplo, pues viene a defender Lenin en El Estado y la Revolución, una visión más extincionista del Estado. ¿Cómo ves tú este primer punto?
Es que la tradición republicana es antiestatista. Hay que verlo con perspectiva histórica, porque, digamos, la posteridad ha atribuido a la Revolución Francesa, y en particular al jacobinismo y particularísimamente a Robespierre, pues les ha atribuido cosas que no son. Por ejemplo, cuando en España se habla de jacobinismo, sobre todo cuando en Cataluña o en el País Vasco se habla de jacobinismo como si fuera, digamos, el colmo del centralismo. Pero el jacobinismo fue profundamente descentralizador administrativamente, y Robespierre, digamos, un luchador incansable por la descentralización administrativa, y Saint-Just también. ¿Por qué luego el jacobinismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se le cargaron, digamos, con todas las lacras de sus enemigos, o sea, de la contrarrevolución termidoriana y de Napoleón y tal, que lo que hizo, con fin, un testigo tan imparcial en esto como Tocqueville reconoció, pues lo que se hizo fue restaurar, digamos, los modos centralistas y burocrático-administrativos del viejo régimen. Eso es lo que hizo Napoleón, y eso es justamente lo que querían destruir Robespierre y los jacobinos, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa, y particularmente su ala de extrema democrático plebeya, o sea, Robespierre, Marat, Saint-Just, sobre todo Robespierre y Marat, que eran las grandes cabezas políticas, lo que querían, como todo el republicanismo moderno, ¿no? El otro día hubo ocasión ahí de hablar con Francisco del republicanismo cívico, de Maquiavelo, etc. Toda la tradición republicana moderna es antiestatista, en el sentido de que ve el Estado como la monarquía. O sea, Estado y monarquía son lo mismo. El mundo moderno ha creado una cosa que el mundo antiguo no conoció más que en las fases imperiales, pero que no conocieron las repúblicas antiguas, que es un aparato administrativo profesionalizado con muchos individuos asalariados, completamente desgajado y contrapuesto a la sociedad civil. Es un fenómeno que no conoció el mundo antiguo republicano, y que apenas conoció incluso el Imperio Romano, porque digamos, una buena parte de los funcionarios, lo que ahora llamaríamos funcionarios del Imperio Romano, eran esclavos, los esclavos públicos, ¿no? Pero bueno, las repúblicas no conocieron esto, y la prueba es que eso es interesante, es rastrear el léxico político, y nos podéis dar cuenta que entre lo civil y lo político no es distinguible. O sea, civil y político en Locke significa lo mismo, y en Kant significa lo mismo. Por ejemplo, la palabra sociedad civil es una traducción latina vulgar de la vieja palabra griega koinonia politike, que ahora se traduce por comunidad política, pero que en realidad político y civil era lo koinonia politike, es sociedad civil o sociedad política, es lo mismo. El primero que distingue eso, el primer republicano que distingue entre la vida civil y la vida política, es Montesquieu, que es un republicano extraño, porque es un republicano que piensa que el Estado absolutista está ahí para quedarse, que lo que uno puede hacer es defenderse más o menos es le regala al rey y a la monarquía la ley política y trata de afirmar el terreno de la ley civil, en donde la monarquía no va a interferir en la digamos comunidad de libres e iguales, pero en fin, no sueña con derribar la monarquía. Pero si algo es la Revolución Francesa, es soñar con derribar la monarquía. Y derribar la monarquía es derribar el Estado, o sea, derribar esa especie de aparato, lo que Marx llamó la excrescencia parasitaria, generado por las monarquías absolutas modernas, con una miríada de funcionarios a sueldo, soldados, funcionarios judiciales, administradores, etcétera, completamente desgajados, no controlables por la sociedad civil. Robespierre no se ha cansado de decir que la revolución va a eliminar eso y va a construir esa frase de que se atribuye a Marx a Marx y a Engels, de que el socialismo es la sustitución del gobierno sobre los hombres por la administración de las cosas, es una frase de Saint-Just. Entonces, Marx, el antiestatismo de Marx le viene desde muy joven, porque Marx hereda toda la tradición robespierriana directamente de su suegro. Y él conoce a su suegro, no como, en fin, como todos hemos conocido a nuestros suegros cuando ya, en fin, teníamos bigote y barba y éramos tíos crecidos, y Marx conoce a su suegro cuando tenía 12 años. Y su suegro, digamos, es su maestro en política, ¿no? Y su suegro era un viejo funcionario prusiano, que era un robespierriano resabiado, que se había derrotado, pero que seguía diciendo que Robespierre era... Entonces, desde muy joven, Marx ha sabido que eso del Estado era una cosa muy mala. Y esa es la forma como uno tiene que leer a Marx. Si no tiene mucho sentido. O sea, no son recursos retóricos los que llevan a Marx, por ejemplo, el 18 Brumario, a decir esto del Estado es una cosa terrible, una experiencia parasitaria. Bueno, en su escrito sobre la Comuna, cuando a él se le ocurre la idea del electoral proletariado es la disolución inmediata del Estado, porque él entiende dictadura. Eso tal vez a los alumnos nuestros, a los que nos están escuchando, habría que insistirles mucho en cómo las palabras cambian históricamente y hay que seguirlas finamente, ¿no? O sea, dictadura, que para nosotros significa pues Franco y Hitler y Stalin, esas grandes dictaduras terroríficas del siglo XX, pero el siglo XIX no significaba eso. Dictadura significaba el modelo romano. Un dictador era un señor al que el Senado le encargaba, cuando había guerra civil o una situación, digamos, conflictiva, le encargaba por 6 meses pues que dictara lo que había que hacer. Y al cabo de 6 meses tenía que dar cuentas al Senado de lo que había hecho. Dictaduras republicanas, dictaduras comisarias, ¿no? Ya que las dictaduras del siglo XX, claro, son dictaduras monárquicas, en el sentido republicano del término, son dictaduras soberanas que Hitler no tuvo que dar cuenta a nadie.
Tony,
¿no?
ya que Marx muere en 1883, sí, y que para entonces no hay fundados casi ningún partido obrero, y ya que cuando Engels en 1895 recuerda lo que había sido el cambio, diciendo cómo Marx y yo pensábamos en una vía hacia el socialismo, pero todo esto ha cambiado y hace todo el planteamiento de lo que puede ser una vía electoral, una vía parlamentaria, una vía democrática. En tu libro me parece a mí que es de gran interés rastrear la diferencia entre el modelo alemán y el modelo francés. Sí. Es decir, el debate que hemos conocido quizá más, que es el debate Bernstein, Kautsky, Rosa Luxemburgo, pero frente a eso, el modelo de lo que se está viviendo en Francia con Lloret, y cómo ves tú que Lenin mira un poco todo ese debate. Dinos algo de esto, porque yo creo que eso ilumina mucho a un tipo de lector que pueda enterar un poco de cómo era ese debate en el final del 19, principios del 20, Marx ya había muerto hacía casi 20 años, ellos van viendo que hay elecciones, que se va entrando en los parlamentos, cómo viven todo ese asunto, hay que entrar directamente en los gobiernos o no, deben pronunciarse el Partido Obrero sobre cuestiones, sobre la forma de Estado, es preferible reducirse en una contrasociedad a la espera del día decisivo, donde pueda cambiar el poder.
Claro, fíjate, yo creo que, bueno, digamos, la Segunda Internacional dio gente de mucho nivel y gente muy interesante, pero era otra generación, o sea, la generación de Bernstein, que fue un tipo verdaderamente formidable, de un talento sensacional, y que, bueno, finalmente uno no puede olvidar que Bernstein y Kautsky convivieron con Marx y Engels. O sea, nadie conocía mejor lo que pensaban Marx y Engels que Bernstein y Kautsky. Bernstein fue el secretario de Engels.
Y Kautsky quedó como albacea.
Y Kautsky quedó como albacea, ¿no? Pero, digamos, era una generación distinta, era una generación que no había vivido el 48. y para el cual, digamos, el robespierismo quedaba muy lejos. Eso lo dijo el viejo Bernstein, que tiene unas memorias breves pero muy interesantes, mucho más interesantes que las de Kautsky, que era un escritor más pesado y farragoso. Pues, Bernstein dice que Marx y Engels realmente llevan razón a los bolcheviques. Eran bolcheviques porque eran robespierianos, ¿no? Era otra generación. Y era la generación, bueno, el socialismo, la continuación de la tradición democrático-revolucionaria robespierriana, ¿no? Ahora, además de eso, eran alemanes y vivían en la Alemania de Guillermo I y luego de Guillermo II. Y en esa Alemania, el régimen guillermino era un régimen de monarquía constitucional, ni siquiera parlamentaria. O sea, quiere decir que tú podías ganar muchísimos escaños, como ellos hicieron, con un gran sacrificio, una gran tenacidad, y hay que decirlo, con una grandísima inteligencia, podías ganar todos los escaños que quisieras, y eras impotente. Porque finalmente, en una monarquía constitucional, el gobierno no responde ante el Parlamento, ¿verdad? Eso también es interesante para nuestros oyentes, que una monarquía parlamentaria no es lo mismo una monarquía constitucional. Todas las grandes monarquías europeas fueron solo monarquías constitucionales. Toda la república parlamentaria, con un gobierno que da cuentas al Parlamento, es lo que tenemos ahora en España, es muy distinto de la monarquía del abuelo de Juan Carlos, que era una monarquía constitucional. Claro, monarquías constitucionales, pues uno podía tener todos los escaños parlamentarios que quisiera, pero el Parlamento era una cámara, pues que era como mucho una caja de resonancia, ¿no? Que es como Lenin definió al Parlamento, que ahora está de moda difamar a Lenin, pero era la pura verdad, una monarquía constitucional. Ahora quizá nos podemos escandalizar si en un régimen parlamentario dijera, el Parlamento es una cámara de resonancia. No, es más que eso, ¿no? Pero una monarquía constitucional era eso. Y bueno, finalmente las libertades que había, pues no fueron libertades en Alemania, en la monarquía guillermina, no fueron libertades, digamos, conquistadas de sangre y fuego por el pueblo y tal, pues más o menos regaladas, en fin, con presiones y tal. Muy distinto de Francia, ¿no? Donde el sufragio universal fue conquistado, donde la república era una forma de Estado, con un gran contenido popular profundamente sentida por el pueblo bajo, por el cuarto estado, etcétera, ¿no? Es más, si uno ve la correspondencia de Marx y Engels, tiene que empezar diciendo, como es evidente, que Kautsky, Bernstein y tal fueron los íntimos de Marx y Engels, conocieron como nadie. Pero uno ve los malentendidos. El viejo Engels, que era una lucidez política en el juicio del día a día, se desespera, no puede hacerle entender a Bernstein y a Kautsky, no puede hacerle entender que uno tiene que plantearse derrocar esa monarquía, que ahí hay algo que no funciona, ¿no? Y claro, eso Jogues lo entiende inmediatamente, porque Jogues es francés, seguro que conoce mucho peor a Marx y a Engels que Bernstein y Kautsky, pero finalmente está en un país que enlaza con la Tercera República Francesa, podemos decir lo que queramos, y quizá otro día habrá ocasión de hablar de lo que ha sugerido algunas veces Antonio, que yo creo que lleva razón, ¿no? La tremenda influencia que tuvo la Tercera República Francesa sobre la Segunda Española, ¿no? Es un tema interesante. Y, en fin, vino como vino, y fue una cosa bastante desastrosa como vino la Tercera República Francesa, pero finalmente en algo enlaza con la Segunda, con la del 48, y eso está vivo. Y Joguet piensa que es fundamental mantener la República, y se plantea hacer alianzas con Clemenceau, con los herederos de Gambetta, con la izquierda republicana francesa, y de hecho consigue cosas muy importantes, consigue liquidar el ala derecha republicana, consigue liquidar a Ferry.
Pero tiene un problema con toda la parte obrerista.
Claro, dices, tiene problemas con los alemanes, o sea, con los Goethes y tal, claro, que ven el modelo alemán y que les parece que eso es marxismo ortodoxo y tal. Y ahí, pues claro, hay un problema muy, muy interesante, porque en cierto sentido, Jogues y Lenin, pues son dos cosas muy distintas, pero tienen en común en que, de algún modo, enlazan con lo que de verdad eran Marx y Engels, que eran 48istas. Claro, ¿no? Enlazan, digamos, totalmente distintos. Lenin, simplemente porque la Rusia del 5 y del 17 se parecía mucho a la Alemania del 48. Entonces, eso luego lo vio Gramsci también, claro, ¿no? Y Jaurès enlaza de otro modo, pues porque la evolucionadísima República Francesa había mantenido la República. La República era una cosa muy importante, ¿no? Arraigada en el pueblo llano, ¿no? Y de hecho toda la gran burguesía francesa y buena parte de las clases medias eran enemigos jurados de la Tercera República, que la Tercera República no era la Segunda y no la Primera, pero eran enemigos jurados, ¿no?
Y ahí, claro, tenemos que dar un pequeño salto, pero para que por lo menos vean en el ejemplar, en el debate, en la revista de Filosofía Política, en la interpretación de Jaime Pastor, hace salir una cierta discusión, digamos, ¿cuál es el balance de la Tercera Internacional frente a eso? Es decir, ¿cuál es la novedad de lo que implica Lenin, lo que implica la posibilidad de la revolución bolchevique? ¿En qué momento ves tú que ahí se produce la situación de que va a provocar el estalinismo? ¿Cómo afecta eso al movimiento obrero?
Dos cosas. Primero, en la revolución bolchevique es una revolución, digamos, del estilo del 48, y Lenin lo que hace es seguir al pie, pues esto ya estoy exagerando mucho, ¿no? Pero Lenin sigue al pie de la letra las tácticas que recomendaron Marx y Engels para la Europa Central del 48, y tiene éxito. Y tiene éxito, pues es muy sorprendente, ¿no? O sea, todo, desde aquello de, bueno, como un amo, fíjate, y todas aquellas cosas del viejo Engels que las repetía, pero que Kautsky y Bernstein ya no entendían. Pues decía, pero si nuestro mundo no tiene nada que ver con el 48. Ah, pero el ruso del 17 sí. Eso de que hay que saber esperar como minoría y mantenerse fuera del gobierno, esperar que se desgaste. Todo esto lo sigue Lenin al pie de la letra, y en 8 meses desgasta el gobierno de Kerensky, ¿no? Pero eso está en el último Engels. Es fan de mí, que Lenin se conocía de memoria. Bueno, ahora, ¿qué novedad hay? Cuando Lenin asume el poder, tiene que hacer una cosa en la que ningún socialista había pensado antes, que eso lo hemos discutido alguna vez tú y yo, Antonio, y de ahí viene el estatismo, ¿no? ¿Qué hace Lenin? Bueno, de repente se encuentra con una clase obrera muy pequeña, que todos los campesinos le apoyan, pero él no, el grueso de los campesinos le apoyan, pero él no dirige un partido precisamente campesino, y se encuentra con el poder, no solo un país, sino un continente entero, lo habían subido en un continente entero. Y es él, tiene que reorganizar la economía, una situación catastrófica, en donde, si no recuerdo mal, Rusia está al 15% de su potencial industrial de preguerra. Y entonces él se fija en una cosa nueva, radicalmente nueva, que apareció en el mundo en la Primera Guerra Mundial, que es lo que los economistas guillerminos alemanes llaman el socialismo de guerra. Y es, bueno, Alemania, si algún país tiene una estructura administrativa moderna, profesionalizada, ¿sabes? Es Alemania, ¿no? El Sonderweg de Weber, ¿no? Es la vía alemana al desarrollo industrial. Pasa por un estado tremendo, de una eficacia formidable, con funcionarios de carrera, en fin, eso que Max Weber llamó los mandarines diplomados, ¿no? Que Max Weber es el gran teórico de eso, ¿no? El que mejor entendió eso. Eso en América no está. El civil service en América empieza en 1904. América es una república sin estado.
Sí, sí.
Como dijo Hegel, es un país sin Estado, es así, ¿no? Pero Prusia no. Mire, estos tipos mantienen la economía de guerra alemana, o sea, las intervenciones administrativas gigantescas sobre un mercado que está roto, está desarticulado, no asigna recursos. Y eso por vez primera abre los ojos a mucha gente. A Keynes, por ejemplo, Keynes es un fanático de lo que está ocurriendo. Lo estudia a fondo, igual que Lenin. Mucha gente estudia esto. Y el Partido Liberal Inglés, por vez primera, piensa en intervenciones a gran escala. Por ejemplo, hay que batir a los monopolios. ¿No? ¿Cómo batir a los monopolios? Ah, pues ahora lo sabemos, aprovechando el poder de la administración.
Del Estado,
¿no? Claro. Y bueno, dices, Lenin hace eso, y fíjate que en unos pocos meses pasa de un Lenin anarquista, republicano anarquista clásico, que es el del Estado de la Revolución, que es el Estado está para ser abolido, y ahí vamos a hacer como la Comuna de París y tal, a de repente, pues la vía al socialismo es hacer un capitalismo de Estado siguiendo la política económica de los economistas guillerminos.
¿Y tú no crees que ahí retoma también la tradición burocrática del zarismo? O sea, el estatalismo, porque aunque el Estado ruso, obviamente, no era como el prusiano, pero sí tenía una tradición a partir de Pedro y de Catalina y tal, un Estado bastante sólido, con modelo prusiano.
Sí, o sea, eso no me parece tan importante como lo primero, pero sin duda. Y luego hay un fenómeno muy importante sobre el que llamó la atención Isaac Deutscher. Claro, como hay la guerra civil, en la guerra civil, digamos, los militantes más abnegados, más generosos, más incorruptibles del partido bolchevique, el grueso de esos mueren en la guerra civil. Entonces pasa lo que le pasó a Robespierre también. Entonces los puestos administrativos de responsabilidad los tienes que rellenar con viejos funcionarios reaccionarios, que para que funcionen hay que aplicarles el terror, como había previsto ellos que podía pasar con la experiencia de Robespierre, que fue una experiencia pequeña escala, que fue a gran escala. Ahora, el estalinismo, eso ya un fenómeno más posterior, y que no deriva directamente de eso. O sea, hay mediaciones históricamente interesantes.
Hay otro libro posterior que también fue Republicanismo y Democracia, donde te hacen una entrevista muy larga, entrevista donde ahí te preguntan más.
Apareció en el viejo topo.
Apareció el viejo topo reducida, me parece. Sí. ¿No? Y entonces ahí te preguntan más precisamente por ese tema que es de gran interés. Es el debate socialismo en un solo país, revolución permanente por un lado, creación de una nueva internacional, después apuesta por una internacional alternativa que sería la cuarta, división del movimiento obrero, todo ese periodo socialdemocracia, socialfascismo. Es decir, ¿cómo lo ves eso a la altura de ahora, en la medida en que en tu libro aparece una cosa de gran interés, que es la conexión entre lo que es la demofobia por un lado y cómo eso sigue en un momento determinado después de la revolución bolchevique? Va a ser no la única, pero una de las partes inspiradoras de lo que es la reacción fascista y la reacción contra la vía, digamos, contra el socialismo, contra el comunismo, contra el republicanismo en los años 20 y en los años 30, ¿no?
Sí. Aquí hay dos temas distintos. Uno que quizá podemos dejar para otro día, que es cómo surge el fenómeno, digamos, del estalinismo como totalitarismo, del que hemos hablado hace un... del que hablé otro día con Jaime
Pastor.
Que eso surge a partir del 27-28 y es un fenómeno históricamente complicado de analizar. Otro es lo que tú preguntabas antes y que ahora quizá podemos enlazar con esta pregunta porque antes no te he respondido, que es la valoración de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista fue un experimento, y yo creo que un experimento inteligente, un experimento de Lenin y Trotsky, cuando ellos pensaban, después del éxito de la Revolución Bolchevique, fue un éxito que nadie se esperaba y que fue pues un éxito fabuloso. Se arrastró, todo el mundo era pro-bolchevique, todo el mundo, quiere decir, desde el anarquismo catalán, que era absolutamente pro-bolchevique y pro-revolución rusa, pero mucho más que cualquier socialista marxista, hasta las clases medias europeas estaban por eso, los liberales estaban, Romain Rolland, por ejemplo, las memorias, ¿no? Uno ve los momentos, esto es fascinante, ¿no? Se acabó la vieja mierda, o sea, hay un principio de orden. Lenin y Trotsky pensaron que eso se podía repetir inmediatamente en Europa Occidental, hicieron la creación esta, digamos, rápida de partidos comunistas inspirados en el modelo bolchevique. Esos partidos comunistas iban contra todas las tradiciones de autoorganización democrática del movimiento obrero de Europa Occidental y Central, que iba, digamos, dos generaciones y media por delante del movimiento en experiencia, etcétera, ¿no? Y eso era muy arriesgado, porque era decirles a los obreros alemanes, a los obreros italianos, a los obreros franceses, a los obreros catalanes, digo catalanes porque el único sitio donde de verdad hubo un movimiento obrero en serio fue en Cataluña, ¿no? En el norte vasco y tal también, ¿no? La capital, o sea, la mitad de la industria española estaba en Cataluña y el movimiento español fue básicamente anarquista. Para decirles a los anarquistas que tenían la organización obrera más importante de Europa estaba en Cataluña, era la CNT, ¿no? Tenían una tasa de afiliación del 60%, nunca nadie más ha repetido una organización con tanto éxito. Decirles a estos tíos que la autoorganización democrática de los obreros socialdemócratas alemanes, de los obreros anarquistas catalanes y tal, pues iba a ser sustituida por un comando y tal, pues esto era muy arriesgado. Pero, digamos, hasta ahí uno podía pensar que era una cuestión de tumbar básicamente el régimen alemán y el régimen italiano, que era el cálculo de Lenin. Luego caería el régimen español y el régimen francés, y luego habría un triunfo electoral de los laboristas en Inglaterra y se habría cambiado. Eso era razonable y era realista. Ahora, ellos tenían que haberse dado cuenta en el 21 de que eso había fracasado. O sea, después del fracaso de septiembre del 20 en Italia y de marzo del 21 en Alemania, estaba claro que eso no iba a ocurrir. Entonces yo creo que, y eso es, ya estamos entre el segundo y el tercer congreso de la Internacional. en el tercer congreso, cuando ellos hacen, digamos, lo que a los trotskistas les sigue pareciendo muy interesante y tal, hacen la política de frente único, y esa es la polémica que tuvimos en la revista que tú citabas con Jaime, ¿no? A mí me parece esto incoherente. O sea, si era frente único, lo que había que decir es, bueno, fue un error dividir al movimiento obrero. Fue una experiencia que había que hacer y era muy interesante, fue muy audaz. Hemos fracasado. Hay que reunificar el movimiento obrero. Era el momento en que podía hacerse. Y en Rusia lo que hay que hacer es apostar por una república parlamentaria. Esa es, bueno, es muy fácil hacer historia contrafáctica. Pero creo que el error de Lenin y Trotsky, y es un error que se agiganta cuando uno ve la estatura de estos tipos. Estos tipos no eran cualquiera. Estos tipos pues han sido los realpolíticos más importantes que ha dado el movimiento revolucionario en el siglo XX, ¿no? O sea, al lado de Lenin y Trotsky todo lo demás queda pequeño, ¿no? Incluso nuestro Che Guevara. Ese fue un error, creo yo, y la revolución y la Internacional Comunista a partir del tercer congreso, yo creo que fue una cosa negativa que permitió recuperarse a la derecha socialdemócrata, en fin, tantas cosas, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, pero el libro no termina aquí, o sea que el que a través de estos programas haya vivido el interés del libro se dará cuenta que a partir de lo que efectivamente en las páginas 320 y otras es el fracaso de la revolución bolchevique en Europa, comienza un capítulo apasionante sobre el final de la República de Weimar, después hay otro capítulo sobre la experiencia en Austria y cómo las dos experiencias importantísimas de lo que ocurrió en Viena y lo que ocurrió en Berlín influyen después en la Segunda República Española, en la cantidad de cosas que estuvieron conectadas allí, en la gran esperanza y el fracaso de la República Española. Bueno, pues nada más y muchas gracias a todos. Bueno,
muchas gracias a vosotros, fue un placer.
Y recomendamos el libro y el debate que se ha dado en esta revista a nuestros oyentes.